SER Podcast.
¿Dónde vamos, señorita?
Sí, terrorismo satánico.
¡Nos han matado, Paco!
Obediencia netamente catalana.
¿Pero usted quién es?
No tengo a nadie.
Como no saben nada, nadie. Pues ya está.
Yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería.
Bueno, adiós, hasta Paco.
Y se fue, efectivamente.
Adiós.
A ver, repasemos lista. Tony Martínez, capitán.
Hola, aquí estamos.
Especialistas secundarios 1.
Hola, ¿qué tal?
Secundarios 2.
Ahí está,
Iñaki 2. De la Torre.
Aquí estoy.
Raúl Pérez y sus personajes.
Hola, ¿qué tal?
Susana Ruiz.
Hola.
Mario Panadero debería estar también.
Estoy, claro.
Está ahí. Y ya no falta nadie, ¿no? No me deja
yo.
Nadie.
Cristina.
Cristina, sí.
Hola.
Hola, Cristina. Cristina,
hola.
Mira, Cristina cantará las greguerías.
Venga.
Hoy.
Hombre,
venga,
por hablar.
Venga.
Por olvidarte de
¡Gregoria!
Bien.
En tono.
Muy bien, directa y sin concesiones. Bueno, empezamos con las greguerías. A ver, la gente escucha a los políticos y copia comportamientos, como demuestra Carl Winslow.
¿Qué haces? Son las 5 y no he comido. Las 5 de la mañana, anda, apaga el fuego y vuelve a la cama. Pancetas.
Pancetas.
La sinceridad con el jefe, Francino, es muy, muy importante. Esto es de Stockman.
Ramírez, vuelve a llegar tarde. Mucho tráfico, jefe. ¿Ha probado a madrugar más? Una vez, jefe, pero no me gustó.
Problemas de comunicación en esta greguería de Nike de Samotracia.
Hola, soy tus ganas de trabajar. ¿Qué? Hola, soy tus ganas de trabajar. Nada, se entrecorta.
Y ahora, pues una típica equivocación, la que demuestra Doc.
Ah, qué bonito sé que me dijiste que soy tu fetiche. Dije que eres un fantoche.
Y acabamos. Esto le gusta a Susana.
A ver,
y acabamos con esta greguería que está entre Iturriaga y Matías Prats. El autor es Georgie Dan.
Ay.
Que seas calvo y te vuelva a crecer el pelo parece un turco de magia.
Oh. Y el tono además.
Turco.
Vamos avanzando. Las noticias del mundo today. ¿Qué pasa?
Vamos allá.
Pedro Sánchez aclara que prostitución cero no existe. En respuesta a las explicaciones del presidente, la ciudadanía le ha recordado al líder socialista que cóctel Molotov cero no existe. Acciona destituye al jefe de su departamento de mordidas.
Será sustituido por el actual jefe del departamento de gestión de comisiones. Hemos erradicado los últimos indicios de corrupción que había en la compañía, insiste el director del departamento de ingeniería contable.
Hacienda publica la lista de personas a las que les queda la renta para septiembre.
Muchos contribuyentes que han aportado poco este año tendrán que repetir año fiscal.
José Luis Torrente se da de baja del PSOE y entrega el acta de diputado.
Una madre primeriza pregunta si el bebé recién llegado se quedará a cenar.
Durex empieza a vender cajas vacías, asegurando un 100% de sensibilidad piel con piel.
Una persona que se cree pacifista descubre algo oscuro de sí misma al leer que Israel está siendo bombardeado.
Tras el escándalo de las comisiones de Acciona, los españoles asumen que lo mejor es que construyan ellos mismos las carreteras y los puentes. Hay la tira de tutoriales en YouTube, dicen.
La DGT advierte de que todos los españoles que tengan a Antonio Lobato en la parte trasera del coche están obligados a ponerle el cinturón.
El gobierno recuerda que para escuchar las conversaciones de Ábalos, Cerdán y Koldo es necesario el pajaporte.
Thank you.
Venga, vamos a ir despidiendo la semana laboral y por eso escuchamos la despedida del grupo murciano Maestro sí, Espada. Es una de las canciones de su álbum debut, que se llama igual que la banda y salió el año pasado. Y además es que precisamente mañana, sí señor, no nos visitan Maestro Espada en la Ventana de la Música para enseñarnos sus canciones.
Puede que no muera, dando tú a la vera mía. Ay, que hasta puede que no muera, por gozar tu compañía.
Oye, qué relax, qué bien suena, sí, qué bien. Sí, justo sí. En el. Hoy que el personaje del día, podríamos decir el nombre del día, o el apellido del día, o el nombre y el apellido del día. Es el del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Rutte.
Mark Rutte quiere que todos los países miembros de la OTAN nos gastemos el 5% del Producto Interior Bruto en defensa.
Bien.
Es una petición que tiene él y que coincide exactamente con la petición de Donald Trump.
Donald Trump,
que comenzó su presidencia hablando de esto, exigiendo el 5% del PIB en defensa, y desde entonces Mark Rutte ha empezado a pedir también el 5%.
Qué extraña coincidencia.
Rutte lo pide con bastante frecuencia.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Hola, soy Rutte. Hola, soy Rutte, hola, soy Rutte, hola, soy Rutte. Cada dos o tres días lo pide. Y lo contamos en las noticias. Rutte es el secretario. Quizá él ha entendido lo de ser secretario de una manera demasiado literal. Rutte es como esos operadores de las eléctricas o las telefónicas que te llaman por teléfono a todas horas. Hola, buenas tardes, es usted Armand Anjaumá, le llamo de la OTAN porque tiene que invertir el 5% de su Producto Interior Bruto en defensa. No es opcional, no es opcional, es obligatorio. Me dice otro momento que le vaya bien que le llame, porque es insistente, aunque cuelgues,
sí, vuelve a hacerlo, sí.
Te vuelve a llamar. Hola, soy otra vez Mark Rutte. Y es así cada semana. Lo ha vuelto a decir hoy, vamos a escucharlo. Lo dice en inglés, se entiende claramente.
To spend 5% of GDP on defense.
El 5% habla una mezcla de inglés y catalán.
Su secretario general, Mark Rutte, ha pedido por carta a todos los socios de la alianza que incrementen hasta el 5% de su PIB la inversión en defensa.
Lo ha pedido, lo habéis oído, lo ha pedido por carta.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas.
Con sabor amargo y con sabor a lágrimas. Es justo lo que le faltaba ahora al gobierno de Pedro Sánchez, anunciar que va a gastar miles de millones extra en defensa. Es justo lo que necesita, lo que mejor le viene a la coalición de gobierno. Rufián, ven para acá que nos van a poner mirando para Rusia.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachondeo?
Estamos hablando de miles de millones de euros. La petición de Rutte no es una cosa menor, es una tontería. Para esto no basta con decirle a Santos Cerdán, vamos a tunelar los Pirineos de cabo a rabo y a ver qué puedes sacar. Son muchos millones. Escuchamos el contenido de la carta.
Que los aliados se comprometan a elevar el gasto en defensa hasta el 5%, un compromiso que Rutte quiere sellar en la cumbre de La Haya, que comienza el lunes, y que pide a los aliados en una carta que los gobiernos tienen hasta mañana para dar una respuesta.
¡Tenemos hasta mañana!
¡Cebolla!
¡Hasta mañana! ¡Vamos! Ha salido Margarita Robles a comprar tanques de segunda mano.
¡A un eurito nada más, bellezas!
Pues no, señor.
Tú a mí no me acojonas, cariño.
Pedro Sánchez no ha esperado a mañana y ha respondido a la carta de Mark Rutte en pocas palabras.
¡Vete a la mierda!
Le ha dicho que no.
¡Tú vaya mal rollito!
Indudablemente esto le viene fenomenal a Pedro Sánchez. Es un tema en el que puede levantar una bandera y poner a sus partidarios en fila india y olvidarse, aunque sea por unos minutos, del tridente Koldo Ábalos Cerdán.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
A precios... Bueno, a precios bajos no lo sabemos, pero es verdad que en estos días parece que todo te habla del CAC, el tridente Koldo Ábalos Cerdán. Escuchas cualquier cosa y te parece, ¡ostras! Como cuando estás enamorado y oyes la radio y dicen las canciones de amor, por fin las entiendo.
Ay, sí.
Pues ahora mismo, ¿a que sí, Iñu? Pues ahora mismo... Cualquier cosa te habla del CAC. Koldo Ábalos Cerdán, hasta la publicidad. Mira, el anuncio del Banco Sabadell.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Joder.
Claro, ¿qué hacemos si vienen las comisiones por la izquierda?
¿Hablan de eso?
Yo qué sé, hombre. Sí, sí. El lunes hay una cumbre de la OTAN para debatir el gasto de cada país.
El objetivo se tiene que aprobar por consenso. Eso significa que la propuesta sale si ningún país se opone.
Si algún país no está de acuerdo, el objetivo no se aprueba, pero quizá quedas un poco mal si todos están de acuerdo menos tú.
Todos menos tú, todos menos tú, y yo marcando el 3692230.
Claramente lo que busca Rutte, lo que busca Trump es que todos los países queden retratados.
De momento España sigue siendo el aliado más explícito en su rechazo, aunque hay otros países que, aunque no se opongan de forma frontal en público, sí proponen matices o admiten las dificultades para llegar a ese objetivo, según varias fuentes diplomáticas consultadas.
Pedro Sánchez ya ha hecho explícito este rechazo. Probablemente esto le conviene por razones internas. Ya se verá qué consecuencias tiene. Sería estupendo saber qué piensan de esto todos los actores de la política española. Ya sabemos lo que piensan los que gobiernan. No está tan claro qué piensan los que aspiran a gobernar. Sería un debate político interesante.
El presidente ya ha trasladado con mucha claridad que va a agotar la legislatura.
O agota la legislatura o la legislatura nos agota a nosotros. Esta era María Jesús Montero. También le han preguntado hoy al ministro Bolaño. ¡Voy!
¡Bolaño, voy! ¡Bolaño, voy!
Le han preguntado a Bolaños Boy, le han preguntado si el presidente está firme. Dice, ¿ve usted al presidente firme? Y ha dicho, muchísimo.
Ministro, ¿ve firme el presidente para seguir adelante? ¿Ve firme el presidente?
Mucho, para seguir hasta el 27, gracias.
¡Hala, adiós! ¿Qué va a decir? ¿No? Dice, no, está doblado. Yo lo veo muerto. Es que estaba previsto que fuera Pedro Sánchez al Congreso de Comisiones Obreras. En su lugar ha ido María Jesús Montero, que le ha disculpado.
Quiero transmitiros desde el primer momento un abrazo fraternal, comprometido, fuerte y solidario del compañero Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que no ha podido estar presente, pero me ha transmitido toda la fuerza, toda la energía para participar de este congreso.
Aplausos para Pedro Sánchez. Los ha dejado escuchar la vicepresidenta en una semana de soledad para el presidente. En el pleno del Congreso de los Diputados hubo ayer ausencias notables en los bancos del gobierno.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Yolanda.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Yolanda.
Yolanda Díaz ha explicado hoy que no fue a ese pleno y que a la vista de lo que pasó... Muy bien, ¿qué hizo?
No hemos comparecido el señor Urtasun y la señora Rego tampoco. Y, por tanto, no hemos ido a esa sesión. Pero permítame, a resultas de la sesión que hemos visto, creo que ha sido un vodevil, una falta de respeto a la ciudadanía.
Bueno, suerte que llega el verano, el que se pueda se irá de vacaciones, alguno irá a un hotel... ¿Y qué pasa, Cristina del Casar?
Pues leyendo en cadenaser.com las confesiones de una ex empleada de un hotel, resulta que los vasos son objetos que casi nunca se limpian en las habitaciones.
¿Qué?
No se lavan ni se cambian entre reservas mientras se vean limpios, explica Janet Richards. Según un estudio de la Universidad de Houston, el 80% de los objetos de las habitaciones de hotel contienen bacterias de origen fecal. El mando a distancia, el inodoro, la ducha o los interruptores de la luz. Por eso aconsejan lavarse bien las manos tras tocar el pomo de la puerta, tras encender la luz y desinfectar las zonas más expuestas. En cuanto a los vasos, pues mejor no beber de ellos.
¿Qué hará la gente con los mandos a distancia? Oh, sí. Lo que hará la gente para que tenga bacterias,
si yo te contara.
Para que tenga bacterias de origen fecal. Especialistas secundarios.
¿Cómo demonizamos a las bacterias?
Demonizamos a los mandos a distancia.
Las fecales, sobre todo.
Sí, sí.
Bueno, vamos a abrir el espacio allá, comercial, venga. Francino, porque hay que, ganar dinerito, porque el gasoil de los yates no se paga solo. Y ya sabes que cada año, cuando empieza la temporada estival, nos gusta invitar al señor Juanan de Arco. Juanan de Arco es propietario de la empresa de helados Arco y Polos, para que nos presente la novedad. Arco Polos. Y que nos presenten las novedades en este mundillo del cual es líder en el sector en la innovación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, sobre todo nos gusta innovar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas y efectivamente es un placer. Es un placer cada año venir aquí a la
Siempre
ventana.
Siempre te invitamos, sí.
Fiel a mi cita a presentar las novedades en helados. Y sobre todo también, muy interesante para mí al menos, ver cómo vais envejeciendo.
Recuerdo que la primera vez
que... Mira, es que lo tengo aquí en la cabeza. La primera vez que vine, Tony Martínez tenía unos bucles negros por cabello.
Parecía
Jesús Quintero, ¿verdad?
Sí, entre Jesús Quintero y Estrellita Castro. Sí.
Y el pequeño Mario correteando entre las tierras de Francino con la pelota. Y Francino, deja ya de joder con la pelota, Mario.
Sí, bueno, los años pasan, ya lo sabes.
Normal.
El tema helados, Polo, vosotros sois siempre innovadores. ¿Qué novedades nos traes? A ver,
bueno, pues como siempre, Arnal, nos gusta, pues Narcopolo, estar muy al día, ¿no? Muy linkados a la actualidad. Nuestros helados son un reflejo de lo que pasa al día a día. Por ejemplo, acabamos de lanzar el helado Santos Cerdán.
¿Qué me dices? ¿Ya? Es que sois
traicionero, es un helado traicionero porque es de color naranja, lo muerdes y es sabor sandía. ¡Tócate los huevos!
O sea, no es lo que parece. O sea, es como si te diera una puñalada. Sois súper rápido.
No lo veis venir.
Lo habéis creado en unos días, el helado del Santos Cerdán. Sí. Siempre estáis ahí pendientes de la actualidad, no os ancláis, ¿eh? Es una pasada.
Y además, tú lo sabes, Arlín, nos gusta opinar de la actualidad, no somos Melody, nos gusta reivindicar y denunciar. ¿Sabes que hace unos años?
Sí.
Sacamos al mercado el Polo Hot.
Polo Hot. me acuerdo, sí, no mala.
Recordadlo, es un helado que lo vendíamos deshecho, caliente.
Ya.
Prohibíamos al vendedor que lo metiera en el congelador para denunciar el cambio climático.
Sí, eso estuvo bien, pero no tuvo, la verdad, el Polo Hot no tuvo mucho éxito, fue un poco fracaso.
No mucho éxito, ni Greta Thunberg se lo pilló nano, pero eso.
Bueno. o sea, ella escupió sobre el Polo Hot, me acuerdo.
Dame un frigopié y quítate de
ahí. Bueno, regresamos a la actualidad, Juanan, porque este año volvéis a hacer una apuesta, aparte de lo de Santos Cerdán, por el público más joven, ¿no? Y a través del deporte. Me gustan mucho los helados que traes ahora, ¿eh?
Siempre a través del deporte, sí, efectivamente, Hernán. Este año, gran novedad, hemos sacado el Vainilla Mal y el Polico Williams.
¿Cómo?
Vainilla Mal y Polico Williams.
A ver,
Raúl.
Vainilla Mal. Sí, el Polico Williams. Vale.
O sea, además van juntos, ¿eh? Si te compras el Vainilla Mal.
Es un pack. Sí, ahora que están en el Barça los dos, pues mira.
Claro, son blaugranas los dos helados. Y si tú te compras el Vainilla Mal, te viene el Polico Williams. Y viceversa, los dos. ¿Vale? La punta de vainilla semejando sus cabezas. Y el Vainilla Mal viene con brackets.
El Vainilla Mal va con. Joder, macho, de verdad, lo habéis vuelto a hacer. O sea, un año más, sois la leche, de verdad.
Por cierto, que no se me olvide, como cada año para la revilla de San Juan, solo esta semana sacamos a la venta el helado Maxi Boom. Es un helado
que lleva petardo,
que lleva petardo dentro.
Maxi Boom.
¿Cómo lo sabes? No, sí, se activa lametazos, pero nunca sabes cuándo. No sabes qué lametazo va a activar. Es muy divertido, además es un guiño a los petardos de la nit de San Juan, ¿no?
Ya, tengo entendido que vuestros abogados no están muy contentos con el Maxi Boom, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que no les ha gustado?
Hola, saco un helado que explota en la boca de los demás y no quieres no sé qué.
Te
me
vas
paso
a
la mutua. Sí, no. No tienen empatía, no tienen empatía.
No tienen empatía. Bueno, pues.
La verdad es que les falta las risas.
Estos
a los abogados,
son.
Les falta las risas.
Hemos visto 3-4 helados de los que ha sacado esta temporada. Pero hay un catálogo completo de helados Arco Polo, pues el que quiera verlos que llame este número de teléfono y se lo enviamos.
906 40 38 32.
¿Algo de regalo para los oyentes de La Ventana?
Sí, mira, de regalo un cargamento de 10.000 helados de tofu con semillas de chía.
Sí, me claro.
Jugamos a ser dioses, pensamos que gustaría.
Si quieres,
pensamos que tendría salida, pero los veganos nos dieron la espalda.
Normal.
No sé, se ve que no es suficiente que el helado sea de tofu, sino que encima no puede tener trazas de cerdo, mantequilla de rata, unas pequeñas trazas de heces de conejo.
Ay.
Bueno, en fin, gente ñiñiñi. En fin, ahora.
Susana Ruiz había levantado el dedo.
Yo ya no lo quiero.
¿Cómo hacerle?
Ah, pues oye.
No, ya no, hombre, con todo esto.
Pero si no lees. Quiero decir, es de tofu, Susana. Tofu y se me.
Tofu y heces de conejo.
10.000 en de tofu.
Yo me los. Yo, Iñaki y yo le daremos cuenta de ello. No te preocupes.
Muy bien. Venga.
Juana del Arco, muchísimas gracias. Chao.
Por alusiones, Susana Ruiz.
Whoa, if I can talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp, a chimpanzee.
Mira, Jackie, que bien canta.
Imagine talking to a tiger.
A ver si viene algún día, Bartolomé.
Claro que sí, iré.
A ver, Chunky Chunky.
Venga, vamos a con el audio, a ver, va.
Pterodáctilo, parece.
Está enfadado. Ah, gorila.
Es el mismo animal, ojo.
Ah, sí.
Gorila.
No.
No, gorila no.
Toro.
Ah, no,
tiene, mucho, marino, tiene mucha caja marino. Torácica. Tiene mucha caja torácica.
Sí, y tiene un cuello muy largo. Fíjate.
Un culo muy largo.
¿Girafa? Cuello.
Mandril.
El camello.
Es jirafa. Las jirafas tienen una amplia gama de vocalizaciones: zumbidos, gruñidos, ronquidos, todo esto.
Ese cuello retumba.
Pero hoy no vamos a hablar de sus vocalizaciones, sino de un aspecto suyo muy característico que no es el cuello. ¿Cuál es el otro elemento súper característico?
Los cuernos.
Las patas.
No.
La lengua, que es
la la pigmentación.
El estampado.
El estampado.
Es su pelaje, que está cubierto de bellos dibujos, ¿no? Sí. Al igual que nuestras huellas dactilares, cada jirafa tiene un patrón único. Así en el pelaje.
¿Ah, sí?
Cada
o sea, una que si, tiene come, si una jirafa traca, la identifican.
Por el patrón de manchas, la identifican. Mira. Bueno, hasta ahora se pensaba que el motivo de este estampado era el mimetismo, ¿no? Para que pasaran desapercibidas pues a ojos de depredadores en la sabana africana. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Zúrich, en Suiza, ha descubierto otra posible explicación para estos diseños tan curiosos. Resulta que el tamaño de las manchas influye en la capacidad del animal para sobrevivir cuando las temperaturas son más cálidas o más frías de lo normal. La medida, el tamaño de las manchas les ayuda a adaptar su temperatura corporal.
¿Cómo captan
los
la luz?
Investigadores hace sol, hola. Los investigadores examinaron 810 jirafas Masái en Tanzania y observaron que cuando las temperaturas alcanzaban 1 o 2 grados por encima o por debajo de la media estacional, los animales con manchas más grandes tenían más probabilidades de sobrevivir a temperaturas más bajas, mientras que los que tenían las manchas más pequeñas tenían más posibilidades de sobrevivir cuando la temperatura era superior.
Pero no cambian las manchas.
No, las manchas no cambian. Pero hay que tener en cuenta que las manchas de las jirafas tienen por debajo una densa red de vasos sanguíneos que ellas pueden contraer para conservar el calor cuando hace frío o dilatar y liberar temperatura cuando hace calor.
Vale.
Total, resumiendo, que las jirafas con manchas más grandes sobreviven mejor a temperaturas más frías. Esas manchas, al ser oscuras, absorben más calor del sol, Armand, que el resto del manto.
Amigo.
Por la misma razón, cuando las temperaturas se vuelven demasiado altas, ese calor que absorben puede ser demasiado y exponer al animal a una hipertermia. Con el frío, pues pasa todo lo contrario.
No sé, jirafas.
O sea, que en este caso
la
también...
La Universidad de Zúrich,
Así que el tamaño sí que importa, Según la
sí, claro
la mancha,
que importa.
Sí,
siempre. O sea, hay jirafas de invierno y jirafas de verano.
Un poco sería eso, sí. Como lo del
como
armario.
Como los polos y los helados.
Como el cambio de armario.
La jirafa hot.
Se van a camuflarse con lo grandes que son. Tampoco, ¿no?
Bueno, pero cuando nacen no son tan grandes.
No, eso sí, eso es verdad. A ver un poco. Ahí estamos. Qué rango de voces, La jirafa.
Así comete todo.
Yo alimenté a una en Cabárceno.
Como el rango de. ¿Qué has dicho?
Que yo alimenté a una jirafa en Cabárceno. Cuando era pequeña.
Murió.
Pero no se puede hacer eso.
Supongo que ahora sí estará muerta, claro.
Pero que está prohibido eso, ¿sabes?
Que no, está prohibido.
Sí, hombre,
en Cabárceno no, macho.
Rango de voces de las jirafas y rango de personajes de Raúl Pérez, ¿verdad? Y de música, niña aquí de la Torre.
Claro. If you change your mind.
Qué bonito, no bonito.
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
Yo no sé lo que me ha pasado,
No lo sé. Viva Stalin, viva Lenin, viva la clase trabajadora y viva la revolución. Y viva Putin también para joderte a ti.
Todo por la radio.
Recordamos que el próximo lunes hay edición especial de Cartagrafías en directo.
Sí.
Desde el Ateneo de Madrid, desde un teatro, tú.
¿Teatro?
Un teatro, un teatro.
Saluda a la gente que no sabe pronunciar la palabra.
Con Elvira Lindo, Pedro Duque, Francino aquí presente, Eduardo Noriega, Elena Rivero y Laura Piñero, claro. Laura Piñero, que todos los jueves nos deja aquí una cartagrafía de un minuto. Es la historia de un personaje a través de una carta que escribió. Y la de hoy es la historia de un hombre que no se atrevía a pedir ¡hable más alto!
Beethoven envió a los 32 años esta carta a sus hermanos a modo de testamento.
Ay de vosotros, hombres que creéis o decís que soy malevolente, terco o misántropo. ¿Cuánto daño me hacéis? Aunque nací con un temperamento fogoso, activo, susceptible incluso a las distracciones de la sociedad, me vi obligado desde bien pronto a aislarme y vivir mi vida a solas. ¿Con qué crudeza me echó atrás la experiencia de mi pérdida auditiva, doblemente triste? Y sin embargo me resultaba imposible decir a la gente: ¡hable más alto, grite, soy sordo! Mi infortunio me resulta doblemente doloroso, porque estoy condenado a que no se me entienda bien. No puedo permitirme ninguna relajación con mis colegas, ninguna conversación sofisticada. He de vivir casi en soledad, como si fuera un desterrado. Habéis sido injustos conmigo. Al mismo tiempo, os declaro herederos de mi pequeña fortuna. No me olvidéis del todo cuando haya muerto.
Bueno, en esto último se le ha hecho caso. No se le ha olvidado del todo a Beethoven. Y el próximo lunes, cartagrafías en el Teatro, aquí en Madrid. En el
Ateneo.
En el Ateneo. Y a las 6, ¿qué, Mario Panadero?
A las 6, aquí en Madrid también, tenemos Radio Lindo con Elvira, que hoy nos trae a Patricia Hiramatsu, que es autora del prólogo del libro Ciudad de Cadáveres, de la escritora japonesa y superviviente de Hiroshima, Yoko Ota. Porque se cumplen 80 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y mi pregunta es, Japón. ¿Qué sabéis de Japón? ¿Habéis ido? ¿Queréis ir?
Queremos ir.
Pero me gustaría ir.
Me gusta mucho. Es uno de los países que
tiene...
Nadie ha
ido,
¿no?
No. Sheila, seguro, si estuviera aquí, lo hubiera preguntado un lunes.
Estos minutos de radio van a ser muy interesantes porque va a ser de gente diciendo me gustaría ir a Japón.
Bueno, a mí no me gustaría, ¿eh?
Ah, no.
No está entre mis 15-20 países.
15-20, ¿eh?
Pues tú que estuviste en Mongolia.
Mira, prefiero China. En China prefiero.
Íñigo es más lo rural, no le gusta mucho la...
No, pues a mí Japón es un país que me gusta mucho y me gusta el cine japonés incluso.
Sí, a mí también me gusta.
La comida japonesa. Sí, pero se me hace muy largo.
Ayer fue el día del sushi.
Ayer
se hace muy largo. Pero se me hace muy largo el día.
Está muy lejos Japón.
Oye, ¿qué tal os desenvolvéis con los palillos y todo esto para comer?
Yo mal.
Yo ahí he nacido.
Yo no me desenvuelvo.
Pero yo creo que una vez pierdes el temor y superas la vergüenza a pedir un tenedor.
Bueno, eso, pero es que
¿cómo pides un tenedor?
Palillos,
claro.
Para el sushi bien, para el arroz ya hay
pero
que ser.
Es un tema delicado porque se puede aprender a usar los palillos, pero, sí, bueno, pero
como todo.
Pero ellos yo creo, igual es impopular, pero es objetivamente mejor un tenedor.
Sí, claro, eso
sí,
es.
Y una cuchara, igual una palabra,
se me puede tachar de occidentalista.
No.
¿Sabes?
Seguro que los chinos para arar no usan un rastrillo y no dos palillos, por ejemplo. O sea,
pero cuando vais a un...
Sí, la catapulta no es palillo, es una cuchara que lanza gente.
Sí, pero digamos, aparte de todos estos comentarios, cuando vais a un restaurante japonés no pedís un tenedor.
No. Yo como con palillos.
Yo a veces sí.
Yo me puedo quitar, ¿no? Sí, yo puedo quitarme los pelos de la nariz con palillos chinos. Podría, sí,
y ponértelos también.
Luego, siempre puedes comer con la mano al final.
Chris y yo sí pido.
Bueno, mucha de la comida china es con la mano también, ¿eh? O sea, los makis se comen con la mano.
No seas.
China, he dicho, es verdad, racista.
Dos veces China. No, es Japón.
Bueno, sin
Japón y el tema serio, ¿eh? El tema es muy serio. Hay una literatura específica de la bomba atómica. Hay una literatura específica sobre bomba atómica. Y por cierto, estos libros, como este del que hablaremos hoy, en las escuelas no se enseñan en Japón. A pesar de que cada año tienen un recordatorio de las víctimas y tal, pero hay como un trauma nacional, que no me extraña, y tiene una relación curiosa con este asunto. Podremos hablarlo con la invitada de hoy. ¿Está bien?
Sí, porque
de
energía atómica no.
Iría a Okinawa.
Muy bien. Y ahora Raúl Pérez.
Galería de personajes de Raúl Pérez, aunque hoy empezamos con números.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Aquí llega nuestro economista preferido, Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hola.
Oye, este chaval este niño,
perdón,
¿quién es?
Es que se ha colado, es mi ahijado, perdón. Es que a partir de ahora sabes que me voy a llamar Santiago y Niño Becerra.
Santi, ¿me das 100 euros?
Como puedes comprobar, el niño de números entiende.
Ya veo. Por cierto, ayer día del sushi, hoy 19 de junio se celebra el Día Mundial del Paseo. ¿Ah? ¿Tú paseas, Santiago?
Sí. Yo practico esto, ¿eh? Lo practico como mínimo 3 veces al día, mando a paseo a los fondos buitre, a los que especulan con los alquileres. Es que estaba pensando, Carlas, que uno que no ha parado de sacar a pasear su éxito es Santiago Segura. Me imagino que sabes que el próximo 26 de junio estrena Padre No Hay Más Que Uno 5 ya. Y tiene todos los números, como decimos en economía, de petarlo muy fuerte.
Padrino, ¿sabes que la proyectarán en unas 150 salas?
Niño, no interrumpas. Niño, ¿vale? Por favor, basta. Gracias. Personalmente, que está bien, ¿eh? Está bien. La peli no me atrae mucho, pero hay que reconocer que Segura es un hombre de grandes números. Alrededor ya de 55 millones de euros ha recaudado con las 4 anteriores. Cuidado.
56.217.835 euros, para ser más exactos.
¿Te quieres callar, niño? Pro.
Pro.
Me pone nervioso, de verdad. Perdón. Discúlpame, Carlas, ¿eh? Es que me pone muy nervioso, como el anuncio ese que dice...
Tranqui, mamá. Este curso voy al campamento digital.
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Me pone muy nervioso, lo siento.
Mucho. Estoy contigo.
Estamos contigo, sí. A mí, de todas formas, lo que me llama la atención de Santiago Segura, Carlas, es que con todo el dineral que está generando, aún no haya sido capaz de encontrar un buen profesor de interpretación.
¡Campamento digital!
Sí.
Carlas, ¿tú me pasarías el número de Lucía Taboada?
¡Niño! Oye, ¡por favor, niño!
¿Verdad? Nada, tranquilo, Carlos. Tranquilo. Oye, si se espabila con los números, el crío, pues ¿qué le vamos a hacer? Nada, gracias, Santiago. Nada, y Niño Becerra, gracias a los dos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Manu Carreño, soy Álvaro Morata, ¿qué tal?
No, Álvaro, a veces nos confunden, a Manu y a mí, o nos dicen si somos hermanos, pero soy Carlas Francino. Y esto es todo por la radio, en la ventana, el larguero va más tarde, ostras, bastante más tarde, de hecho.
Pues he vuelto a cagarla.
No,
pues,
bueno, hombre, pero...
Hace un par de semanas lo de penalti, ahora esto, me van a hacer una de memes.
No, tranquilo, que le pasa a todo el mundo. Lo de los memes no, lo de equivocarse, digo. Oye, enhorabuena por tu documental en Movistar Plus, ¿eh?
Muchas gracias, y además que me lo digas tú, porque la serie es mi emisora favorita, junto con la COPE y Onda Cero y Kiss FM y los 40 principales y Radio María, todas. Bueno, la verdad es que estoy recibiendo muchos mensajes positivos, ¿no? ¿Queréis que os enseñe el último que me ha llegado al WhatsApp?
Sí.
Mira, escuchad.
Hola Álvaro, desde Abu Dhabi te quiero transmitir mi apoyo y solidaridad. Yo también he disparado muchas veces y no veas lo que he fallado. Además, acertar un tiro no siempre acaba bien. Lo digo por experiencia y por un nieto mío que tengo, ¿eh? Bueno, mucho ánimo y si te molestan, di la frase infalible. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Jo, qué majo, ¿eh? ¿Verdad? Qué...
Bueno, pues nada, Álvaro.
Si me entero quién es. Bueno,
es por la otra puerta.
Me voy... Ah, ¿qué?
Es por la otra puerta.
Perdona, Carla.
Ay, mira otro.
Qué chico tan deprisa. Este chico se va a tomar un café, me ha dicho. Con el café hemos topado y por ahí...
Margiro, buena tarde, buenas tardes.
Oye, buena tarde.
Te noto un poquito acelerado.
Siempre yo tengo un movimiento con la discusión de mimos. Mira, resulta que en España ya me entero que hay más cafés especiales, se llaman eso, pues dice especiales, ¿no? Hay más tipos de café especial y qué tipo de café, por favor, lo que tú pagas por esos cafés que me estás contando, ni que se llevara a Comisión Santos Cerdán. Ese café te eleva, te hace sentir moderna, valiente, poderosa, una diva. Bueno, me permite una cosa. Por todo el proceso que lleva y le pone al café, me parece súper barato. El otro día fui a uno de estos cafés specialty y el barista, que me encanta lo de barista, me encanta, ¿verdad? Me empezó a echar que si canela, que si perlita de cacao, que si vaporizó la leche de avena. Con ella dibujó el Guernica arriba, empezó a echar cosas, echar cosas. Al final le quedaron lentejas buenísimas. ¡Ay, mira, tengo una cosa, Carla! Yo ya lo tengo decidido. Tomar café es un ritual social y ahora se lleva el de especialidad de Etiopía, Costa Rica o Senegal. ¡Chúpate esa inteligencia artificial! ¡Al torrefacto! ¡Yo le digo no! Con el especial te cagas un yadro. Son solo 6 euritos nada más.
están los baristas y luego los demás. Mamá, quiero ser barista en local, saldré en idealista y moré el grano con mis propias manos. Mi cuerpo del pecado podrán respirar. Mamá, seré famosa. Oh, mamá, ¿por qué? Por mi leche bien cremosa. Hipsters a diario, el café hará milagros. Reconciliaré a Pedro Sánchez y Ana Rosa. ¡Ay, mamá! Por favor, financiame, que quiero ser barista.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! Un café, a ver si quiere alguien.
Yep.
Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take.
Vamos ya en clase de música con el profesor Iñaki de la Torre.
Sí, señor, creo que ayer estuvisteis comentando, que yo no lo estaba escuchando, la verdad, que aquel show fantástico que hizo Mariola Cubells con María Guerra.
Sí, María Guerra, señoras, estabas señoras, tú también ahí. Sí,
ahí
sí.
Estaba, pues me pidieron que me aprendiera esta canción de Andrew Gold, el Thank You For Being A Friend, porque bueno, era un poco el símbolo de la amistad de mujeres que están en dificultades y que están en cierta edad y que lo viven con alegría. Y entonces me di cuenta que esta canción, al aprendérmela, había una cosa que los músicos llaman, tanto los clásicos como los de música actual, le llaman el obligato, que son momentos en los que estás obligado,
obligato,
a hacer. Claro, obligato es un término italiano, como todos, sí, los del solfeo. Estás obligado a hacer exactamente lo mismo, pero además todos los instrumentos, o casi casi todos los instrumentos. Entonces, una parte de esta canción, de repente llega este momento. Ahora lo que estáis oyendo es, digamos, cada uno hace su parte de la partitura distinta, pero llega un momento con un obligato. Bajo, el piano, las voces. Son todos, o casi todos los instrumentos, los que están obligados, por eso se llama obligato, a hacer una cosa que es para destacar un cierto momento con una parte instrumental en la que, después de haber hecho cada uno su parte, perfectamente armonizada pero distinta, se juntan y hacen una misma cosa. El padre de todos los obligatos que conocéis y que conocemos todo el mundo es este que ocurre en Sir Duke, que es un tema de Stevie Wonder. ¿No? Están tocando cada uno lo suyo. Los metales haciendo el pa, pa, pa. El bajo por su lado, la voz por su lado. Y ahora llega el obligato. Nadie se sale de ahí. El bajo, la trompeta, el saxo, el otro saxo. Y la guitarra. ¿Ves? Ahora se liberan, ya no están obligados, ya cada uno está en su parte. He leído también que esto de obligato también era un poco cambiante. Había partituras en, por ejemplo, el siglo XVIII donde ponía obligato porque tú tenías una partitura de varios instrumentos y decías, bueno, si no tengo órgano lo hago con el violonchelo. Pero si te ponían obligato órgano, es que ya solo tenía que ser con un órgano. Pero vaya, ahora se utiliza en este sentido que os digo yo, de todo el mundo obligado a hacer la misma cosa. A veces los obligatos no son de una parte, son solamente de una parte de los instrumentos, o sea, ya no todo el mundo está obligadísimo. Hicieron una cosa muy bonita, Lennon y McCartney, con el bajo y con la guitarra de la canción de Don't Let Me Down. Ellos sí tenían que hacer un obligato, el bajo y la guitarra, pero John Lennon con la guitarra rítmica y Billy Preston, que era el teclista, pueden seguir haciendo lo mismo. Pero veréis que hay un obligato detrás de la voz muy bonito. Esta parte la conocéis, están todavía libres, digamos. cada uno hace su riff, por ejemplo el tecla tarata tiro tiro li. Aquí apreciamos, digamos, que cada uno hace lo que quiere. Y ahora la batería, el bajo y la guitarra obligato. I'm in love for the first time. Tan, 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 tan. Don't you know it's gonna last? Tan, 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 tan. It's a love that lasts forever. Tan, 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 tan. It's a love that has no past. Muy bonito porque estás haciendo por un lado una melodía y el contrapunto es tres instrumentos haciendo lo mismo, ta 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 ta. Y bueno, hay que tener la habilidad de hacerlo. Es verdad que como John Lennon no era el más habilidoso de los instrumentistas, que eran los Beatles, vaya, pues le dejan haciendo la rítmica, que es lo sencillo.
Tú, y la rítmica, John, que no. Pues,
claro, no, si le, de hecho lo podéis ver en el vídeo. Él está muy tranquilo con sus acordes y McCartney y Harrison están muy liados haciendo una especie de solo cada uno, que va uno encima del otro, que es el obligato. El obligato es una cosa muy útil para acabar una canción porque esta canción que os voy a poner de Clapton, que bueno, que era de Bob Marley, pero en el, la versión del disco simplemente se desvanecía. Hacían eso que los técnicos de sonido llaman fade out, que es desvanecerse. Entonces acababa con un solo y se iba bajando el volumen. Y había este obligato. Este es el normal. Todo el mundo se ha parado a hacer lo mismo. La guitarra, el bajo y el órgano sobre todo. Y en la versión disco, pues, seguía así todo el rato, tocando y haciendo solos. Pero ya os digo que en esta versión simplemente se iba el volumen y se acababa la canción. Pero cuando tú llegas a prepararte un concierto, dices, bueno, vale, muy bien, pero no vamos a hacerle al técnico de sonido bajar el volumen y nosotros estarnos quietecitos ahí como tontos en el escenario. Entonces tienes que inventar un final. Entonces dices, guay, porque como esta canción ya tiene inventado un obligato, hagamos un obligato que nos obliga a todo el mundo a juntarnos y a terminar en cierto
obligato
punto.
Obligato y medio.
Claro, obligato. Entonces lo hicieron en directo así. Va haciendo el solo, como ocurría en el disco. Maravilloso, además. Parece que cada uno está a su onda, pero se están mirando porque está a punto de llegar el obligato. ¿Veis qué útil? Dice, ¿cómo elegimos lo que hacemos? ¿Cómo elegimos lo que hacemos? Pues pongamos el obligato que hemos tenido que hacer antes, solo que en ese momento ya no retomemos la canción después del obligato, sino que lo vayamos al final. No hay que confundir el obligato con el obstinato, que es una cosa.
¡El obstinato!
Nuestro mec-mec, que sería obligato, ¿no? Porque hacemos
obligato.
Es obligato, el mec-mec.
Es obligato, pero el obstinato es como una serie de tres o cuatro notas que tú te empeñas en repetir y además no son varios instrumentos, es uno el que se empeña en hacer eso. Por ejemplo, en el final de Sultans of Swing ocurre eso con la guitarra. Es un solo, simplemente libre. Y ahora empieza. Ah, no, todavía no. Está libre todavía y de repente empieza a obstinarse en una frase. Ahora. Son series de cuatro notas casi exactas. Ya terminó el obligato.
Es el obcecato también, está obcecato.
¿Dónde vas, Mark? ¿Dónde vas?
Sí, es un poco loco este final. Así que, bueno, ya veis que hay un solo instrumento obstinado en repetir lo mismo. Pero hay veces donde hacen una cosa muy bonita, que es que se crucen dos instrumentos que cada uno tiene un obstinato distinto. Siempre lo repite, siempre lo repite. Pero
es cojudez.
Sí, sí. Obstinato.
Cabezotas.
Son dos cabezotas peleando, ¿eh? Entonces, queda muy bonito y muy rítmico y le quita monotonía. Por ejemplo, en el principio de Always on the Run de Lenny Kravitz. Este es uno, lo repites hasta morir. Este es un obstinato. Y ahora viene otro. ¿Veis? Hay dos, uno encima de otro. Pero ninguno varía. Esto lo cogió un poquito de, ¿no?, una canción de Stevie Wonder, que conocéis todos, que es el Superstition, que él hace una cosa, un juego parecido, que es un obstinato con un teclado, con un sintetizador, y con el otro uno, aunque ese otro es un poco más libre. Este es el obstinato. Todavía está solo uno de ellos, ahora entra otro. Ya Ya este es más inteligible, el segundo que ha entrado. Pero queda muy bonito montar uno encima del otro.
Funciona.
Sí. Queda una tela de araña muy bonita. La verdad que los obstinatos lo que tienen es una intención más rítmica, o sea, mantienes una tensión, es lo que digo, como una especie de malla que hay debajo de sonidos que se van cruzando, más que crear una melodía bonita, que eso es, le gusta más al obligato. ¿Por qué si no haría esto que hacía Bowie, si no era por una cuestión rítmica?
Change.
Y ahora hace un obstinato con la voz. Así que eso es. Eso es el obstinato y el obligato. Ahí lo tenéis.
Muy bien, eso.
¿Cómo aprendemos, macho?
Bueno,
y no te lo cobro. Y no te lo cobro.
Te hago un bitum ahora.
Mañana no te pierdas, ¿eh? Tienes que estar con Maestro Espada, ¿eh?
Aquí estaré.
Que son hermanos, por cierto.
Sí, sí, sí.
Obstinatos los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.